Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bien, el tema de este estudio de hoy, que nos corresponde en la carta a Tito, es dispuestos a toda buena obra. Pablo sigue dando instrucciones a Tito para que haga su labor en Creta. Pablo sigue dando instrucciones a Tito para que Tito haga bien su labor en Creta. Y estudiemos entonces los primeros tres versos. En dos encabezados, ¿no? Número uno, Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan a los que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y más adelante también menciona en el verso 2 que no difamen a nadie, que no sean pendencieros, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces vamos a ver esta primera parte, que es precisamente Pablo dándole instrucciones a Tito, diciéndole que Tito les recuerde a los creyentes todas estas cosas. ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Todas estas instrucciones son las que se van a aplicar precisamente a la sociedad civil. Es decir, los creyentes, cómo deben comportarse los creyentes con la sociedad civil. ¿Cuáles son sus responsabilidades con el gobierno? ¿Cuáles son sus responsabilidades con todas las personas? No necesariamente con las que están en la iglesia, sino aquellos que no son de la iglesia. El enfoque cristiano, como nosotros debemos saber, en lo primero que se menciona aquí es recuérdales que se sujeten. Número uno, recuérdales que se sujeten. Y el enfoque aquí es precisamente, número uno, entender que todos los gobiernos y toda forma de gobierno es ordenada por Dios. Romanos 13, abra también Romanos 13 porque vamos a ver algunos versículos ahí. Y téngalo aparte. En Romanos 13, los primeros versos, dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, lo primero que está diciendo aquí Pablo a Tito, recuérdale a los hermanos que se sujeten. Sujeción. Esto es lo que Dios ha establecido. Dios lo ha establecido, que se someta toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades son puestas por Dios. No solamente hablando del gobierno civil, sino también hablando de toda forma de autoridad. Los padres, en la iglesia, los líderes, en el trabajo, como vimos en algún momento, también los buenos trabajadores cristianos están sujetos a la autoridad de sus jefes. Los esclavos se sujetan a sus amos, la esposa se sujeta a su marido. Toda forma de autoridad es establecida por Dios. Pero aquí Tito está haciendo esa referencia, es que los creyentes entendamos eso, porque ya en el capítulo 2 ya vimos todo ese asunto de los ancianos, las ancianas, los hombres, las mujeres, los jóvenes, cómo Dios ha puesto las cosas de tal manera para que funcionen bien en la iglesia del Señor. Entonces, lo primero que debemos entender y que debemos recordar es que hay una forma de sujeción. Recuerde, por favor, siempre Romanos 13. Habla de esto, sujetarse a las autoridades superiores porque toda autoridad es establecida por Dios. Pero también dice que quien se resiste, se rebela, se opone a la autoridad humana, civil, se está oponiendo ¿a quién? A Dios mismo. Se está oponiendo a Dios mismo. Y los que se oponen o resisten a la autoridad establecida por Dios, dice ahí, Romanos 13, 1 y 2 que estábamos leyendo, acarrean condenación para ellos mismos. La sujeción entonces de los creyentes debe ser voluntaria, que nace de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Ahora, como creyentes, podemos ver la misericordia de Dios y podemos ver cómo Dios sostiene todas las cosas en su orden. Todo, hasta las cosas que tengan que ver con la vida civil de las personas fuera de la iglesia del Señor. Todo está bajo el orden de Dios. Es un acto entonces piadoso cuando los cristianos se sujetan a la autoridad que Dios ha establecido. Una forma de gobierno puede ser que no sea cristiana, puede incluso ser anticristiana. ¿Pueden entender eso ustedes? Nosotros no vivimos ahora en los tiempos de los grandes emperadores romanos, pero los emperadores romanos, muchos de ellos eran hombres muy pecaminosos y perversos. Muy pecaminosos y perversos. Sin embargo, Pedro escribe a los creyentes a que honren al rey. Es decir, puede haber formas de gobierno que no sean cristianas, pero incluso ser también anticristianas. Pero cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno en absoluto. No piensen que estoy promoviendo la dictadura, la anarquía, pero al final, cuando hay una forma de gobierno, es mejor que no tener ninguna. Porque si no hay una forma de gobierno, al final cada persona establece su propia forma de gobierno. Ustedes se recordarán esas películas del viejo oeste, bueno, los mayorcitos que hemos visto, ¿no? Era la ley del oeste. Ahí cada uno imponía sus propias leyes. Todavía no estaba establecido tanto el asunto de una democracia, recién los gobiernos se estaban formando, y era así. Y si recordamos, antes de que una sociedad tenga normas establecidas, gobiernos establecidos, cada uno hacía lo que mejor le parece. Y ese ejemplo del libro de Jueces es muy claro también. Antes de que venga la forma de gobierno en Israel, los israelitas abandonaron la dirección del Señor. Y Jueces es un relato muy vívido de cómo cada uno hacía lo que mejor le convenía. Entonces, es mejor tener alguna forma de gobierno que no tener nada. En Romanos 13, otra vez, versículo 4, dice: porque es servidor de Dios para tu bien, aquel que está puesto como autoridad. Pero si haces lo malo, debes de temer, porque no en vano lleva la espada el que ejerce el gobierno, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, Dios establece las autoridades y Dios permite que las autoridades establezcan la forma de castigo, disciplina, corrección y todo lo que tenga que ver para que una sociedad viva de la mejor forma. Aun si pensamos nosotros en los gobiernos que había en la Edad Media, ¿no? Años 1000 en adelante, 1200, muchos eran, ustedes recordarán en Europa, por ejemplo, esos castillos que había, un rey y un pueblo rodeado tal vez con murallas y muchos vasallos, o sea, la gente no era solamente ciudadana, sino que también servía directamente a los reyes y cosechaban sus tierras y todo eso. Era una forma de gobierno, sí, era una forma de gobierno definitivamente, y si había problemas o otra ciudad o otro rey quería conquistar una población, el rey de la población que cuidaba a los ciudadanos tenía que velar por ellos. Y la espada entonces era una gran ayuda para poner el orden. Y de esa manera las ciudades se mantenían posiblemente con cierta tranquilidad, aunque sean independientes. Esa era la forma que había en esos tiempos, ¿no? Edad Media, por ejemplo, la Edad Media. La ausencia de gobierno es anarquía. Y la gente no puede sobrevivir largo tiempo bajo esta. Hay una diferencia entre la anarquía y la dictadura, ¿no? La dictadura es un gobierno dictatorial. Es un gobierno en muchos países latinoamericanos, en más de algún momento se ha levantado más de algún gobierno dictatorial. Ya no hay un régimen de democracia que otros puedan gobernar, sino que gobiernan por largos tiempos, 10 años, 20 años, Chile, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Pinochet, creo que es, ¿no? ¿Sí? Allá en Cuba, por ejemplo, el famoso Fidel Castro, ¿no? Son gobiernos que han durado años y en cierta manera un régimen dictatorial. Es decir, ellos estaban ahí y no iban a ceder su puesto a otras personas que gobernaran, sino que ellos estaban establecidos. Pero eso es diferente a la anarquía, porque en la anarquía definitivamente es difícil sobrevivir. Cada uno hace lo que mejor le parece. Y esto no es favorable incluso para la proclamación del Evangelio. Por eso es que se nos manda en primera carta a Timoteo, capítulo 2, a orar precisamente por las formas de gobierno, por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Miren eso. Para que vivamos en tranquilidad. Nos favorece a nosotros, los creyentes, que haya un gobierno establecido por Dios. En el peor de los casos podría ser una dictadura, pero a la final es mejor tener alguna forma de gobierno que no tener ninguna. Ustedes recordarán, tal vez como nosotros como ecuatorianos, el día en que no hubo cuidado y la policía y el ejército no velaron por el bien común. Fue un día desastroso. Realmente fue un día desastroso. Todo el mundo tenía temor incluso de poder hasta andar en la calle, de sus casas, sus posesiones. ¿Qué pasaría si no hay autoridad? ¿Qué sucedería con las naciones? Por eso, entonces, la recomendación de Pablo aquí a Tito es que le diga a los cristianos, a los creyentes, por favor, recuérdales que se sujeten. Recuérdales a los creyentes que se sujeten, que estén bajo sujeción. La autoridad es establecida por Dios, pero también no solo que se sujeten, sino que también que obedezcan, que obedezcan. Alguien puede decir, yo me sujeto, pero a la hora de la hora no está obedeciendo. Aun si un gobernante no conoce personalmente a Dios, sigue siendo escogido por Dios para gobernar y debería ser respetado y obedecido como tal. Ustedes recordarán las palabras del Señor a Poncio Pilato. Poncio Pilato le dice de una manera intimidante al Señor, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte? Para quitarte la vida. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a Poncio Pilato? Ninguna autoridad te fuere dada si no viene de dónde. De arriba, de mi Padre Celestial. Entonces, aun si un gobernante no conoce personalmente a Dios, sigue escogido por Dios para gobernar. Y por tanto los creyentes deben respetarlo y obedecer las disposiciones que se dan. Versículo 13 de Romanos 13. Romanos 13, versículo 3, perdón. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Las autoridades, los jueces, están establecidos no para infundir temor al que hace lo bueno, sino ¿a quién? Al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz el bien, haz lo bueno y tendrás alabanza de la autoridad. Pero si estás haciendo el mal, es lógico entonces que tengas temor, porque la espada va a caer sobre ti. Si un gobierno abandona la esfera que Dios le ha encomendado y ordena a un creyente que desobedezca a Dios, entonces el creyente debe rehusar obedecer lo que un gobierno puede establecer y que va en contra de la voluntad de Dios. Y ahí podemos recordar las palabras de los apóstoles en Hechos 5:29, donde ellos le dijeron al concilio de fariseos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le estaban pidiendo al concilio de fariseos? Que no hablaran del nombre de Jesús, que no proclamaran su evangelio, que no hicieran referencia al camino del creyente, al camino de Cristo. Ellos le dijeron, no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los creyentes nunca deberían unirse, por tanto, a cualquier forma de rebelión contra un mal gobierno, ni tratar de derribarlo por la violencia, por los malos comentarios, sino esperar en el Señor y obedecer con mansedumbre. Por eso se nos manda a orar por toda forma de gobierno. Y este ejemplo nos lo da el mismo Señor Jesucristo, porque en algún momento las personas querían levantar a Jesús para hacerlo rey. Y el Señor se aparta de las personas a un monte solitario. Porque generalmente en la predicación las personas no veían la voluntad de Dios en la proclamación de Jesús. Las personas querían levantarlo como rey, porque las personas están siempre enfocados a tener alguien que los represente, pero no era la voluntad del Señor participar en que lo hagan rey a él. No era la voluntad del Señor. Entonces los creyentes no deberían unirse a ningún tipo de rebelión. En el periodo, por ejemplo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, y esos 400 años de silencio estuvo marcada por muchas rebeliones judías en contra de los romanos, muchas rebeliones como la rebelión de los Macabeos. Los libros que no están incluidos en el canon de la Biblia hablan sobre estas rebeliones. Y mucho de esta manera de pensar había en los mismos discípulos del Señor. Ahí tenemos a precisamente a uno de los discípulos, Judas, que tenía esta forma de pensar, que, y eso lo desanimó mucho a Judas, ¿no? Saber que el Señor, ellos esperaban, él más que todo esperaba que Cristo sea un rey de este mundo que los liberara a los israelitas. Pero se desanimó mucho cuando Jesús le hablaba y les decía que él tenía que morir, que él tenía que ir a Jerusalén y ser puesto en una cruz, pero al tercer día resucitar. Ellos no esperaban eso. Y Judas tampoco lo entendió así. Por tanto, entonces, los creyentes se nos manda a obedecer. Y si hay dificultad con alguna forma de gobierno, se nos manda a orar, no a murmurar, no a rebelarnos, no a desobedecer, no a caer peor en algún tipo de ofensas o insultos, blasfemias, como más adelante va a decir también Pablo a Tito. Bien, entonces miren una vez más el verso 1 que estamos examinando. Recuérdales, ¿a quiénes? A los creyentes, que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Dos cosas hemos visto: que se sujeten, están bajo sujeción, y también están llamados a obedecer. No, pero si es un mal gobierno, no, si hace, no hace obras, no, si esto que el otro. No estamos llamados a tener esa posición de rebeldía o de rechazo, sino a obedecer, a sujetarnos, a orar incluso. Pero también les dice Pablo a Tito que les recuerde también a que estén dispuestos a toda buena obra, que estén dispuestos a toda buena obra. Y esto se trata precisamente de la vida civil en común. Piensen en esto, ¿no? Usted va a ver ahí generalmente en muchas sociedades latinoamericanas van a haber demasiados grupos y partidos políticos, y todo esto causa gran desunión. No puede haber una sociedad que piense igual, porque cada uno busca sus propios intereses. Y aún a pesar de todo ese ambiente, a los creyentes se nos manda a estar dispuestos a toda buena obra, es decir, a vivir de una manera con el prójimo en tranquilidad, en paz. El creyente debe cooperar con su país, debe cooperar con su nación, con su forma de gobierno, en toda buena obra y que favorezca los intereses de los demás. Debe estar listo, presto, dispuesto, preparado para hacer el bien común. Haciendo el bien, es importante lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 13 y 15. Haciendo el bien, se calla la boca de los insensatos y de los ignorantes. Se les tapa la boca. Dice ahí, por causa del Señor, primera de Pedro 2, 13 en adelante. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Porque es la voluntad de Dios, el verso 15, que haciendo el bien, ustedes hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. No hay nada mejor que creyentes orando por su nación. Mientras la gente de afuera habla, difama, murmura, y a veces los creyentes son arrastrados también por esta situación, no hay nada mejor que un grupo de creyentes que estén orando por su nación, que estén orando por quien está al frente en el gobierno. Dios ha tenido misericordia verdaderamente de que esta nación no entre en una anarquía o en alguna forma de dictadura, y estemos esperando una forma de gobierno que se fije en el bien común. Y hay que estar orando por eso. Hay que estar realmente orando por eso. Recuerde que todo esto nos favorece a nosotros como iglesia en la proclamación del Evangelio. Pablo entonces le dice a Tito, esto, ustedes andando correctamente, hacen callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero Pablo también menciona dos cosas que deben hacer y dos cosas que no deben hacer. Bueno, vamos con las que no deben hacer primero. Versículo 2, Tito 3:2. Que a nadie difamen, ahí está el no, no difamen, que no sean pendencieros. También debe recordarles esto a los creyentes. ¿Cómo deben ser? Amables y mansos. Entonces, a nadie difamen. Y la palabra aquí, el original es, el griego habla de blasfemar. Que a nadie blasfemen. A veces pensamos que cuando hablamos de blasfemia solamente estamos hablando de blasfemar en contra de Dios. Pero pensemos en esto. Si una autoridad, Dios la ha establecido, y los creyentes resisten y se rebelan esa autoridad, a la final terminan blasfemando de esa autoridad, estarían blasfemando también ¿de quién? De Dios mismo. Mire eso, a veces no nos damos cuenta de las cosas. Y podemos caer en la sociedad que se burla de los gobernantes y que hace mofa de ellos. Hay que tener mucho cuidado de todo esto, porque fácilmente uno puede ser arrastrado por estos comentarios. Pero aquí el texto dice, no blasfemen. Otras versiones dicen, no insulten, no injurien, no hablen mal. No hablen, no digan ningún mal de nadie, no hablen perjudicialmente, no calumnien. En otras versiones dice así, es traducciones. Es decir, detrás de todo tipo de una difamación, lo que encontramos es orgullo y altivez. Mira eso. Tal vez nunca pensaste verlo de esa manera, pero detrás de una difamación, y hablemos de términos generales, ¿no? No solamente de los gobernantes, sobre todo autoridad. Detrás de una difamación hay una blasfemia y lo que está mostrando es orgullo y altivez. Señalas con el dedo, como dicen, a otro, pero tres dedos te apuntan a ti. Y otros dicen, y un dedo apunta hacia arriba. El maldecir o el uso de lenguaje abusivo para dañar el carácter de otro, al final nace de un corazón resentido, lleno de odio. Y en especial si se trata de alguien que está gobernando. Sí, no hace las cosas bien, como que uno las hiciera mejor. Como que uno se pone en una posición solamente de juez. Recuerda que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, por lo cual hay que hablar bien de otros. De todos. Si no puedes hablar bien de otra persona, entonces es mejor que no digas nada. Es preferible orar en todo caso. Es la mejor manera de combatir una boca que se queja por todo, o que se rebela, o que calumnia, o que injuria. Es mejor orar. Si no se puede hacer esto, es doblar rodillas, como lo dice precisamente 1 Timoteo 2:2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Yo no sé, hermanos, los creyentes, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Qué hacemos con estos versículos cuando caemos precisamente en la multitud que arrastra a todos a injuriar a las autoridades? En otros lugares de la Biblia se prohíbe específicamente hablar mal de los gobernantes. Ese principio que encontramos en Éxodo 22:28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Mira ese principio. Hay un principio aquí claro. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No lo hagas, no injuries, no calumnies. Este es un mandamiento que todos los cristianos deberían recordar. ¿En qué momento especial? ¿Cuándo deben recordar eso? En el calor de una discusión, en el calor de una campaña política, en tiempos de opresión y persecución, y que parece que todo es injusto, hay que tener cuidado en lo que decimos, porque también lo que decimos transmitimos a otros. Hay que tener cuidado en lo que decimos. Es fácil recordar estas cosas, pero cuando el momento es propicio, cuando está el calor encendido, cuando están los ánimos encendidos, cuando estás viendo una situación y todo el mundo está quejándose y diciendo, sí, es un mal gobernante, sí, no sirve para esto, ¿qué sucede? ¿Te dejas arrastrar por todo el grupo? Recordarás allá en Éxodo la rebelión de Coré. Era todo el pueblo llevado por príncipes. Ahí estaba Coré, Datán, Abirán, todos rebelándose contra la autoridad que Dios había establecido en Moisés. ¿Acaso son ustedes los únicos sacerdotes? ¿Acaso no hay aquí más sacerdotes que ustedes? Fue una rebelión. Y Dios manifestó el buen orden diciendo a todo el pueblo que Moisés y Aarón habían sido establecidos por él. Pero ¿qué más les dice? No sean entonces, no blasfemen, no difamen a nadie, versículo 2. Y también, no sean pendencieros. Esa palabra pendencieros es contenciosos, belicosos, peleones. El hombre carnal siempre expresa escandalosamente su sentir interno y provoca disensión a quienes... Bueno, provocando disensión al que se le opone. Al final, siempre se quiere imponer la última palabra. Y en ese sentido, todos somos pendencieros cuando queremos ganar con otros los debates contenciosos y tener la última palabra en todo asunto. Es mejor así que podamos ganar a otros para Cristo. Recordemos la actitud de los pendencieros que había en el tiempo de Pablo, cuando le escribía la carta a Timoteo, 1 Timoteo 6, 3, 4, dice ahí Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones, delira acerca de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, apártate de ellos, sencillamente. Y deja que el nombre de Cristo sea exaltado. Apártate con tranquilidad. Los que tienen un espíritu de contender siempre propician un ambiente de pleitos, un ambiente de discusiones interminables, un ambiente de malas sospechas que no favorecen el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia y fuera también de ella, porque Tito estaba hablando precisamente que recuerda a los creyentes cómo se deben relacionar con los demás, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Así que no favorece ninguna actitud de estas. Y generalmente estos contenciosos, estos pendencieros, donde van siempre andan ocasionando discusiones, malas sospechas, hablando de más. Podemos recordar nosotros también ahí en Hechos 15, ¿no? Ustedes se imaginan el gozo de ver gentiles siendo bautizados por el Espíritu Santo, pero yo no sé cómo aparecían ahí los judaizantes. En Hechos 15 dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ustedes se imaginan? Todos esos judaizantes regados por todas partes y donde había una obra de misericordia con gentiles, ellos estaban ahí para decir, si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿De dónde aparecían? Tenían tiempo para viajar de un lado para otro, para moverse de un lado para otro, para causar tropiezo al evangelio. ¿Cómo debemos ser entonces? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo debemos ser? No debemos ser calumniadores, blasfemos, no debemos ser contenciosos, debemos ser amables y mansos, ¿no? Amables, hombres espirituales que ceden en lugar de atacar y perder la paz, lo que hacen es ceder. Son así bondadosos, apacibles, amables, razonables. Esta gentileza es la que gana verdaderamente los argumentos y discusiones y es conocida por todos. Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Miren, la gentileza, la amabilidad. Eso es lo que gana realmente una discusión. Porque al final se glorifica al Señor guardando la paz. Deben ser amables y también mansos. mostrando toda mansedumbre para con todos, dice. En otras versiones dicen que tengan mostrando completa cortesía, consideración, apacibilidad, amabilidad. Pero la mayoría dicen mansedumbre, mansos, tranquilos, calmados con todos los hombres. Hay un juego de palabras aquí, toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo no está diciéndole a Tito, muestra mansedumbre solo para algunos, sino ¿para quiénes? Para todos. Y esto es una aplicación universal del Evangelio del Señor. Los cristianos que han nacido de nuevo, recuerden, son ciudadanos del cielo. Y como extranjeros en esta tierra, buscan ganar a otros para Cristo. ¿Cómo lo van a hacer? Con mansedumbre, con amabilidad en su corazón. Pero los que piden sus derechos o reclaman sus derechos, sean personales, sean civiles frente a una sociedad, realmente no les son de importancia primordial. No hay una importancia primordial cuando alguien quiere reclamar sus derechos. Porque al final, recuerden la Escritura y Filipenses 2, 3 y 4, que no hacemos las cosas por contienda, sino antes debemos hacer las cosas con humildad, estimando al hermano, al otro, como superior a ti mismo. Todo esto, Pablo está instruyendo a Tito para que recuerden a los creyentes lo que se nos debe mandar a hacer. Y al final, y este es un punto muy importante, mire el versículo 3. Pablo le dice a Tito, recuérdales a los hermanos también, cómo eran, vamos a decir, incluyéndonos a todos, cómo éramos sin Cristo. ¿Cómo éramos sin Cristo? Para que estemos acusando a otro tal vez. ¿Cómo eras tú sin Cristo? Versículo 3, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavo de malos pensamientos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso habla de la total depravación que nos reviste y que ahora está sujeta al Espíritu de Cristo. Pero es la depravación que nos reviste. Los creyentes debemos reflexionar sobre nuestra vida pasada, precisamente cuando se levantan muchas veces con un mal fundamento para acusar a otros, para blasfemar en contra de la autoridad. Pablo mismo se incluye en esta vieja condición sin Cristo. Recuerden las palabras de Pablo. Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia, blasfemo, pero fui recibido a misericordia. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero de ellos. Pablo no se excluye nunca. De todos los pecadores, fui el primero, el más grande, el peor de todos, porque perseguía a la iglesia del Señor. Nosotros también fuimos corrompidos, y estamos depravados en una naturaleza humana que debemos considerar. Efesios 2 nos recuerda eso. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Así éramos. Y este versículo 3 nos hace reflexionar en esto. Dice que éramos insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Sin comprensión, ignorantes, sin mente, literalmente sin mente, como inconversos. Actuábamos sin inteligencia y razonamiento espiritual, estábamos muertos, éramos hombres naturales. No éramos hombres espirituales como podemos decir ahora. Éramos rebeldes, es decir, contumaces, desobedientes, sin poder ser persuadidos a las cosas buenas. Es la actitud de los hombres sin Dios que se rebelan a lo que Dios ha establecido. ¿Qué más éramos? Extraviados, descarriados, estábamos descarriados, equivocados en un camino que nos llevaba a la muerte, un camino de muerte. Mira lo que el mundo piensa, el mundo ve las cosas malas como buenas. ve las cosas buenas como malas. Esa es la manera de pensar del mundo, y el mundo va directo a su condenación. Así estábamos ahí nosotros en todo eso. El pecado en verdad hace este engaño y extravía a todos a una condenación segura. Dice ahí 2 Timoteo 3:13 que los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos pensamientos, concupiscencias y deleites diversos. Eso no puede pasar con nosotros hoy. Ya no somos esclavos de estos pensamientos, de este tipo de pecado. El pecado reinaba en nuestras vidas. Para el incrédulo, el pecado es su amo, él es su esclavo, pero no para los creyentes. El incrédulo era dominado por todo tipo de deleites pecaminosos y buscaba satisfacerlos, agradando sus sentidos, como lo hacen los animales. Los creyentes ya no somos esclavos de concupiscencias y deleites diversos pecaminosos. Pero que también dice también Pablo a Tito, que recuerda cómo vivíamos sin Cristo en la malicia y en la envidia. Malicia, guiados precisamente para la maldad. ¿Se recuerdan Caín? Malo, perverso. Éramos guiados en la maldad. Y éramos, por tanto, entonces, llevados por la envidia. La malignidad y la envidia corrompen al final el alma de las personas. Y también lo último que les dice, que eran aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aborrecibles, ¿por qué? Porque estábamos llenos de odio. Llenos de odio nosotros. Pero también por nuestros caminos pecaminosos, éramos personas odiosas. No solo frente a los demás, sino que éramos aborrecibles delante de Dios. La ira de Dios es real sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios es real sobre los hijos de desobediencia. Por eso dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Considerando este último versículo que hemos leído, Tito 3:3, ¿cómo no vamos nosotros a tener compasión de los otros? Por eso evangelizamos a otros, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Cuando estábamos en esa deplorable condición humana, Dios nos dio la gracia de su Hijo, como lo dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que pesaba contra nuestras almas por todos nuestros pecados, quedó anulada en la cruz, en la obra de Cristo. Y debemos nosotros tener presente eso. Los siguientes versos que va a tratar Pablo a Tito es, así entonces se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, en el versículo 4, la salvación que hemos recibido en Cristo. Ahora entonces debemos considerar la gran salvación que hemos recibido. ¿Parece poco esto, hermanos? No, claro que no parece poco. Es una gran salvación. Por eso debemos estar dispuestos a toda buena obra.